Mi nombre es Israel Morales y quería, en la parte técnica, preguntarle al compañero que acaba de exponer, ¿a qué se refiere cuando dice fertilización inteligente? Por favor.
Sí, de repente es el término que tuvimos a bien ponerle al hecho de sincronizar fertilizaciones, de basar la dosis que va a aplicar en base a un análisis. De repente lo de los paquetes agrícolas, realmente basarlos a un estudio, que es un estudio de suelos, un mapeo de suelos. En Chalatenango se está desarrollando algo similar. Y no de repente hacerlo generalizado. A eso se refiere. Otras son prácticas bastante sencillas, pero que tienen impacto, por ejemplo, diferencias que hay entre la forma que se fertiliza en Chalatenango con la que se fertiliza en Empira. En Empira se tapa el fertilizante. El tiempo de fertilización es el doble, es cierto, pero es hasta 43%. El costo de la fertilización es 43% de lo que es en otros sitios, simplemente con tapar el fertilizante. Tiene que ver con el productor, ¿va? El productor a veces no está en esa condición de tapar el fertilizante porque se tarda más. Pero en realidad, si vemos el impacto ambiental, reducir el fertilizante y taparlo, en eso hemos visto que es la misma. El doble de fertilizante sin tapar da lo mismo que la mitad tapando, por decir algo. Pero en realidad es un análisis mucho más amplio. Sincronizar, fraccionar nitrógeno. Eso es la experiencia que hemos tenido, pero no significa que así tengamos que hacerlo en todas partes. Bueno, mencionar de repente, nosotros hemos tenido alguna experiencia con un software que se llama Numas. Lo hemos usado, en algunos sitios nos ha dado bastante resultado. Que no es más un programa de computadora que usted mete datos locales, que se ocupa de análisis de suelo. Y nos genera una dosis y lo hemos puesto en práctica y resultado correcto. En el caso de los pastos, sabemos que la gente no fertiliza pastos. Nosotros estamos a punto de empezar un estudio, si conseguimos dinero, de hacer todo este manejo, ¿no? Las pasturas mejoradas, las pasturas tradicionales con fertilizante, sin fertilizante, fertilizante orgánico, y a llevar todo un monitoreo de las propiedades del suelo para tomar conclusiones.
Mi nombre es William, vengo de Confras y bueno, la pregunta es más encaminada a que se están montando estos sistemas silvopastoriles. En Chalatenango nosotros tenemos mucho problema aquí en El Salvador en ese aspecto, digamos, de la ganadería que se da, hay muchos potreros, una zona que ahora por la deforestación es como la temperatura se ha elevado mucho, pero pensaba en estas especies nativas también como el jaraguá que a lo mejor bien manejadas, fertilizadas, como usted está diciendo, inteligentemente o no sé, pueden también dar algún efecto. No sé si se pueden combinar con algunas otras especies nativas también, como el ujuste o Brosimum alicastrum, que es un árbol que forrajero también, ¿verdad? Y que aparte que aporta nueces. No sé si han intentado hacer algún sistema silvopastoril combinando con ujuste.
Sí, nosotros cuando empezamos a establecerlos, sembramos una cantidad, eran 12 especies de árboles. Yo creo que ninguno se salvó. Solo se salvaron las nativas, las que nacieron ahí y fuimos cuidando. Con los sistemas silvopastoriles no hemos llevado mucho el monitoreo, porque ha sido más como una actividad complementaria al proyecto Aves. Con el proyecto Aves hemos tenido de repente un monitoreo más a tiempo y nos hemos dado cuenta de que la regeneración natural sobrepasa a los árboles que nosotros hemos colocado. Colocamos árboles de pilón, sobrevivió como el 15 o 20% de esos árboles. Colocamos estacas de madreado, de madre cacao, no sé cómo le dicen aquí, y otras especies locales y también hubo bastante sobrevivencia. Pero la conclusión es la regeneración natural. Él de repente la vía más rápida, no más rápida, más fácil para tener árboles. Pero para aumentar la diversidad hay que plantarlos. Ese pueden ser en cercas vivas, puede ser en linderos, ¿verdad? Y el ajuste no lo hemos. El ajuste es. Ya sé cuál es. Hemos usado guarú. Perdón. Guasuma. Madreado, guasuma. Hemos usado. De estacas, hemos usado incluso el indio desnudo que le llamamos nosotros. Todo esto a modo de tener presencia de árboles para captura de carbono y todas las funciones ecosistémicas de los árboles. Y como forrajeras hemos probado Cratilia, Argentea, tenemos el mismo Guasuma, como bancos proteicos, pero no como investigación, más es como parcelas demostrativas, porque ya para hacer investigación cuesta mucho. Investigación hemos hecho con leguminosas forrajeras herbáceas, que no mostré los datos, pero el mismo evaluación participativa que se hizo con pastos mejorados, se hizo con leguminosas como forrajeras, y hay resultados interesantes.
Sí. Voy a agregar una cosa más. De hecho, es cierto porque en términos de pasturas hay cierto potencial de tener un mejor rendimiento con mejor fertilización. La creencia normal que tenemos los agrónomos es que Jaraguá no responde a la fertilización, pero hay algunas experiencias locales en Nicaragua que fertilizando a Jaraguá, más que todo con fósforo y nitrógeno, se ha tenido una buena respuesta en términos de productividad. Entonces, vale la pena explorar eso de allá. Y no sé si nosotros también vale la pena dentro del ensayo que vamos a tener de fertilización de pasturas, incluir Jaraguá y fertilizarlo, ¿no? Pero sí, yo creo que hay algo de potencial. Aunque tengamos la creencia de que Jaraguá no responde a fertilización.
Con lo del Jaraguá, la cuestión no solamente productividad, sino que la experiencia dice que Jaraguá debajo de un árbol, por muy poca sombra que tenga, no se nos desarrolla bien. Las mejoradas sí, la sequía, de repente las mejoradas están mejor adaptadas para esto. Entonces, por eso llevamos todo un estudio, una evaluación participativa a largo plazo, hasta todo lo que podamos estar en El Salvador. Ahorita llevamos 2 años evaluándolas y por ahorita Jaraguá siempre quedaba abajo en cuanto a productividad y todo eso. Ahora vamos a aumentar el factor fertilizante a ver qué pasa.
Sí, usted tiene una pregunta. Adelante.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Carrillos y vengo de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria, Región Central, FECORACIN. Realmente nosotros hemos estado en unos debates en el Ministerio de Agricultura sobre lo que es el ordenamiento territorial del manejo de ganado. Y con la problemática de la cuestión del cambio climático. Estamos analizando de que en el tema del manejo de ganado tiene que haber un ordenamiento territorial, porque muchos ganaderos están tirando ganado en las zonas de ladera. Lo mismo también los agricultores. Están trabajando muchas laderas donde se está erosionando mucho los suelos y que toda esa riqueza de la tierra va a parar al mar. Entonces, sobre lo que es el ordenamiento territorial del manejo de ganado, nosotros aquí lo que ponemos es que con la cuestión ambiental que tenemos de cambio climático, sinceramente estamos promoviendo lo que es para el rescate de la biodiversidad, el cultivo de moringa, que en Nicaragua le dicen arango. Eso lo están usando en Cuba, lo están usando en Nicaragua, lo están usando en varios países, para la cuestión del alimento del ganado. Y es una cuestión de que se reproduce rápido. Usted lo pone en un cerco y a los 6 meses ya está floreando y está reproduciendo más la semilla para poder sembrar más. Entonces yo he visto en una parte de Jinotega donde sembraron una parte de arada, va, tractoraron la tierra y sembraron la moringa y lo están haciendo como hacemos el zacate de ensilaje aquí, dándole de comer al ganado juntamente con eso. Incluso en México está la propia experiencia sobre lo que es el manejo de moringa para el uso del ganado y también el uso humano, pues, porque en Cuba lo que es la desnutrición infantil la compartieron con eso, con la cuestión de las ensaladas de moringa, el aceite extraído de la semilla del moringa para contrarrestar todo el sistema de la desnutrición infantil. Entonces, podemos acudir en este momento, con el caso de la emergencia climática, también a rescatar todo ese tipo de experiencia. Pues si otros, los hermanos nicaragüenses y los cubanos están haciendo ejerciendo esa estrategia, porque nosotros no podemos echar mano. Pero en cuanto a lo que es el uso territorial de los cultivos, urge el rescate de las semillas criollas, el manejo de las buenas prácticas agroecológicas, que ya no es un invento de nosotros. Nosotros tenemos 10 años como confederación y federaciones de estar trabajando en las buenas prácticas agrícolas. Pero ¿qué es lo que decían 10 años atrás cuando comenzamos nosotros? Que estábamos locos, que nuestros técnicos estábamos locos. Y dice la gente, hoy se dan cuenta que los locos que hace 10 años estábamos enseñando a nuestras cooperativas el manejo de las buenas prácticas, ahora estamos viendo los efectos. ¿Para qué salir a apagar un fuego que ya está encendido cuando ya no tiene remedio? Entonces, ahora vamos a entrar en el manejo de las buenas prácticas, que hace 10 años estamos diciéndole nosotros a nuestros agricultores que hay que entrar en las buenas prácticas. Así que están mis palabras, muchas gracias.
Solo que nos explicara ahí lo que significa el concepto de milpa.
En esta gráfica resulta de un estudio que está haciendo un estudiante estadounidense de una universidad de Canadá. Y el término al que él le puso milpa es aquella donde no hay árboles, o la cantidad de árboles muy poca. Donde decía agroforestal es un cultivo de maíz con una densidad más alta de árboles. Entonces él lo clasificó agroforestal, maíz con árboles, y milpa, maíz sin árboles. Pero en realidad no sé si el término milpa, bueno, creo que milpa, el término antiguo era cuando se ponía de repente las chilipucas y todo esto, ¿no? Pero el que él, este muchacho usó milpa, maíz, solo maíz, sin ningún árbol o muy pocos árboles. Entonces por eso lo puso así, para ver cuál sería el carbono almacenado en un cultivo de maíz con árboles, le puso agroforestal, y un maíz sin árboles él lo definió como milpa, aunque no estoy completamente de acuerdo con ese término.
Un aplauso para todas y todos.